Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Arcantino de la calle, Tío Felo, sigue adelante en nuestra cita de hoy a mitad de camino. Un saludo ya a la audiencia en la provincia de Mayabeque, que tiene 11 municipios, saludando ya en el sur a los oyentes de Batabanó, de paso de Surgidero también, claro, que queda cerquita y de ahí, Bejucal, la tierra de Ernesto Morales Alpiza, nuestro productor, en Guagüines, saludando a los oyentes de Guines, de Jaruco con sus aquellas legendarias escaleras, Madruga, mucho audiencia allí, porque el que madruga Dios lo ayuda, Melena del Sur, Yaimel y su familia en sintonía, Melena del Sur, buenos días a ellos también, Nueva Paz, Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, Lucy.
Pues me gustó el recorrido, me imagino que en Melena del Sur Melena no debe que haber calvos.
No, no, ahí todo el mundo tiene pelo largo.
Y el sí, otro señor. Pueblo que no sé, ahí un pueblo ahí, Guagua, ese que no lo
conoce. Guagua, ¿de qué tú estás hablando? ¿Guine? ¿Tú no conoces Guine?
Guagüine, dice.
Guine, el Valle del Mayabeque,
Guine. El Valle del Mayabeque, sí, bueno, señor. Pues nada, ahí eso es algo así como no Vuela
venga,
Quieta.
No me venga con cuento a mí.
En Vuela Quieta es sí. Donde la gente
Vuela Quieta, que está
no
pegadito,
mueve la mandíbula.
Está pegadito ya está Guayabón, Vuela bueno, Quietas.
Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros. Tratamos de llevarles las informaciones y de paso, bueno, pues pasarla bien en la compañía de ustedes. Así que gracias nuevamente.
Así que por acá vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Banco irlandés bloquea las transferencias de dinero a Cuba. El Vaticano retira la inmunidad diplomática a un ex nuncio en República Dominicana acusado de abusar sexualmente de niños. Autoriza el presidente Barack Obama los vuelos de vigilancia sobre Siria. Y dos personas murieron hoy en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. La gente en Irlanda que ha tratado de usar un banco de ese país para transferir dinero a Cuba han sido bloqueados como resultado del embargo de los Estados Unidos al régimen comunista del país caribeño, informa el diario The Irish Times.
Aunque ni la República de Irlanda ni la Unión Europea tienen ninguna restricción para el comercio con Cuba, el Banco de Irlanda ha comenzado a bloquear todas las transferencias financieras en las últimas semanas a causa de su relación comercial con bancos estadounidenses.
En el comunicado, el banco confirmó que ya no iba a facilitar las transferencias y dijo que dependía de los bancos en el extranjero para el procedimiento de las transacciones nacionales, europeas e internacionales.
Bajo el embargo comercial de Estados Unidos, que está en vigor desde poco después que Fidel Castro llegó al poder y derivó hacia el comunismo en el 60, los bancos estadounidenses tienen prohibido el procesamiento de pagos de Cuba o incluso facilitar la realización o recepción de dichos pagos.
En otras noticias de Cuba, continúa huelga de hambre en el combinado de Guantánamo. El preso político Yoanes Arce Sarmiento, Yaisé Furones García, esposa del también preso político Ricardo Pelier Frometa, informó a Radio Martí desde Caimanera que a Arce Sarmiento le han hecho ahora una nueva acusación.
En horas de la mañana mi esposo se comunica conmigo por vía telefónica y me dice de que Yoanes Arce Sarmiento se mantiene todavía en huelga de hambre desde el pasado día 13 de agosto en la celda de castigo de la prisión de Guantánamo, al cual lo están acusando ahora de desacato. A Yoanes Arce Sarmiento le estaban violando desde el día 4 de agosto el derecho a teléfono. El día 13 de agosto él decide declararse en huelga de hambre, donde tira unas tirillas con consignas: Rubén asesino, Rubén dictador, respeten los derechos humanos, etcétera. Ese día fue amenazado y golpeado y se lo llevaron para la celda de castigo de la prisión hasta el momento. Denuncia a Rubén, el mayor de la seguridad del estado del combinado, y a la reeducadora del piso 1A, Moraima. Ellos son los máximos responsables de lo que le suceda a Yoanes allí en prisión.
Tanto Arce Sarmiento como Ricardo Pelier Frometa y otros dos activistas opositores permanecen en la prisión provincial de Guantánamo a la espera de juicio.
Los padres de los 75 estudiantes venezolanos que aún se encuentran en prisión, vinculados a procesos jurídicos por su participación en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, denunciaron violaciones a los derechos humanos de sus hijos. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
A pesar de la disminución de las protestas antigubernamentales en Venezuela, 75 estudiantes aún permanecen privados de su libertad. Sus condiciones de reclusión fueron objeto de denuncias por parte del grupo de jóvenes que hace unos días fue liberado. Para los representantes del movimiento estudiantil y los padres de quien aún están en prisión, hay claras violaciones a los derechos humanos en sus casos.
Todos han sido golpeados y somos nosotros los hacemos responsables de cualquier cosa que les pueda pasar a partir de ahora.
El padre del líder estudiantil Gerardo Carrero, joven que permanece en huelga de hambre desde la semana pasada, denunció como tortura lo que a diario vive su hijo.
Lo mantuvo de las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana del otro día, donde se hizo sus necesidades, ahí mismo colgado.
En contraste con las denuncias y con su gravedad, el canciller Elías Jagua señaló que nunca antes en Venezuela se habían respetado en tal magnitud los derechos humanos de los ciudadanos y defendió el sistema de justicia del llamado modelo socialista.
Que es el que le ha dado al derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a los derechos humanos fundamentales.
En el mismo sentido se pronunció la defensora del pueblo de Venezuela.
Abatimiento del hambre, erradicación del analfabetismo. Es el fruto de un gran esfuerzo en nuestra competencia de promover los derechos humanos.
Lo que resulta paradójico frente a las palabras de la defensora del pueblo es que organizaciones no gubernamentales venezolanas relacionadas con la defensa de los procesados durante la ola de protestas antigubernamentales aseguran que aún hay 2.558 jóvenes con procesos penales abiertos y de ellos 75 permanecen detenidos. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
En otras noticias, el renuncio apostólico en República Dominicana, José Joseph Wesolowski, acusado de abusar sexualmente de niños, no tiene ya inmunidad diplomática y puede ser enjuiciado en el país caribeño, decía el declaró el lunes el Vaticano.
El vocero vaticano, reverendo Federico Lombardi, dijo que Wesolowski ya no era diplomático de la Santa Sede, ni tenía inmunidad diplomática, por lo que puede ser sometido a procesos judiciales de tribunales que tengan jurisdicción sobre él.
La decisión fue calificada de justa y positiva por el procurador general dominicano Francisco Domínguez Brito.
El Vaticano retiró a Wesolowski como embajador en agosto pasado, tras surgir rumores de que abusaba sexualmente de menores en la República Dominicana.
Bien, son las 7:09 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, pues, Lucy García y Moisés López, Teo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Las páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Un vistazo a que nos brinda nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Esta semana recordamos el éxodo cubano de 1994, provocado por el hundimiento del remolcador 13 de marzo y la trascendental manifestación en Cuba conocida como el maleconazo.
Por primera vez yo escuché un grito de abajo Fidel y viva Cuba libre.
Eran los deseos de la gente de expresarse, eran los deseos de hacer una protesta, eran los deseos de libertad de las personas.
La desesperada huida de miles de jóvenes cubanos y sus vivencias en la base naval de Guantánamo.
Hubo una familia viniendo para acá, su papá le da un heart attack y se muere en el tamán. Tiraron el cadáver al agua para traerlo y lo traían remolcando y vino una oleada de tiburones y devoró el cadáver de su papá.
Soy Alfredo Jacomino. Esta semana revivimos las dramáticas historias que no se olvidan.
Cuando finalmente levantan el remo, era que traíamos un ahogado abrazado al remo.
Libertad o muerte, una serie especial esta semana en Antena Live a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Y predominarán los nublados en la región oriental con algunas tormentas eléctricas y numerosas lluvias que pueden ser fuertes y hasta localmente intensas, principalmente en zonas montañosas. En las regiones occidental y central estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte, en occidente y centro, entre 10 y 25 kilómetros por hora, y del sur al suroeste, en oriente, entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en el norte occidental. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo para Cuba.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Páginas deportivas a continuación a cargo de Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. En esta ocasión vamos a hablar del deporte de los puños. Pospuesto por segunda vez, el combate entre el púgil cubano Junieski González y el norteamericano Jordan Russell. Junieski González, 29 años de edad, peso semicompleto, vive y entrena en Miami, Florida, tiene promedio perfecto de 14-0, con 10 knockouts a su favor iba a pelear contra el norteamericano en Nueva Jersey el 6 de septiembre, pero el combate fue pospuesto porque el norteamericano se ha lesionado dos veces. La primera vez fue en agosto, luego el combate fue pospuesto a septiembre y ahora se lesionó otra vez, así que vamos a tener que esperar para ver si Junieski González puede algún día pelear contra Jordan Russell. Mientras tanto, otro púgil cubano, Richard Abril, peso ligero, mide 5'9", nació en Isla de la Juventud, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Va a pelear en Helsinki, Finlandia, un combate de 12 asaltos contra el finlandés de 27 años de edad, Edis Tahti, por el título peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo el 20 de septiembre. Así que Richard Abril, con 18 victorias en su carrera profesional, 8 de ellas por la vía rápida del knockout, 3 derrotas, ninguna por knockout, va a pelear contra este finlandés que tiene 23-0 y 7 knockouts a su favor. Y por último, Sullivan Barrera, un cubano de 32 años, peso semicompleto, un diestro que mide 6'2", 185 centímetros, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, tiene 12 victorias en su carrera profesional, no conoce la derrota, 7 knockouts a su favor, va a pelear en Connecticut, Estados Unidos, contra un púgil que todavía desconocemos. La decisión se va a llevar a cabo la próxima semana. El combate será el 20 de septiembre, cuando Sullivan Barrera exponga su invicto en el deporte de los puños. Muy bien, y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Irlandés bloquea las transferencias de dinero a Cuba. El Vaticano retira la inmunidad diplomática, un anuncio en la República Dominicana, acusado de abusar sexualmente de niños. Autoriza el presidente Barack Obama los vuelos de vigilancia sobre Siria. Y dos personas murieron hoy en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Sismo de 4,2 grados se sintió anoche en tres provincias orientales. El epicentro se localizó bajo el mar a 66 kilómetros de Santiago de Cuba. No se han reportado daños. La patrona de Cuba en los jardines del Vaticano, una delegación de obispos católicos cubanos, estará presente en la ceremonia para entronizar la imagen de la Virgen del Cobre en los jardines del Vaticano el próximo jueves. Peloteros cubanos en Grandes Ligas, 1959 versus 2014, de 17 cubanos que jugaban en el 59 en las ligas mayores, la lista ha aumentado a 22 en la actual temporada 2014. Y vamos ahora con las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Mando con tropas y codicia, verdadera lucha de poder en Cuba. Juan Almeida afirma que en la familia Castro están pulseando por la autoridad. Hermanos y primos compiten por el control y los íconos revolucionarios ven el trono amenazado y no pueden ni chistar. Zafra y petróleo de Cuba reaparecen en las grandes ligas. Entre los fracasos de las zafras y la prospección petrolera, el gobierno de Cuba parece haber hallado en las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos una fuente indirecta de recaudación de divisas. Joaquín Sabina critica el régimen de Cuba. En declaraciones a la prensa en Santiago de Chile, el cantautor español explicó que él y otros de su generación fueron procubanos y procastristas. Pero ahora no pueden cerrar los ojos a algunas cosas que están viendo en Cuba. Y embarcación con 40 cubanos arriba a Caimán Brac. Cuatro de los cubanos que viajaban en el grupo, tres hombres y una mujer, no quisieron continuar el peligroso viaje a Centroamérica y serán ahora deportados. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana. Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar.
Tenemos que contestar una pregunta que hace la señora Marta Salazar, que es una tuitera que anda por allá por Alemania, y ella leyó la información de la molestia que tienen los venezolanos por el cantahuellas que han implementado allá para que puedan ir a la bodega a buscar sus mandaditos con un cantahuellas, que es una libreta de racionamiento digitalizada, más o menos. Y dice esta señora Marta Salazar: cuando me lo contaron amigos venezolanos, pensé que era una broma. Bueno, no es ninguna broma, es en serio. Lucy, ¿qué tú piensas de eso?
No, eso es.
Están implementando una libreta de racionamiento.
Pues sí, ya eso ellos lo habían anunciado.
Básicamente.
Lo único es que ahora la libreta, en vez de papel, es un poco más sofisticada, pero no deja de ser una tarjeta de racionamiento, y eso es lamentable.
Claro, usted va a buscar su harina pan, su aceitico, su cosita, en la bodega, en el supermercado, y pues tiene que poner la huella en un lugar, y ya se sabe que usted, fulano de tal, cogió esos mandados, no lo puedo repetir.
Bueno,
tener
pues
el control.
Ese es otro camino de otro país a la destrucción,
señor,
a la miseria, y así lamentablemente.
Que, así que Marta, no es una broma.
Sí, señor.
Es en serio.
Bueno, pues comentándote, quería hablarte, como ha habido nuevos estrenos, nuevos CDs, pues Juan Luis Guerra, que presentó su nuevo sencillo en el día de ayer, el reconocido cantautor dominicano Juan Luis Guerra, tú sabes cómo se llama, Tus Besos.
No me digas.
Y debutó en el día de ayer en la radio.
¿Te refieres a los míos?
No, a los de Juan Luis. El tema se llama Tus Besos y ya está disponible para descarga digital en el mundo entero. Así que el músico estaba muy contento por el estreno de esta nueva canción. Es una bachata, fíjate, en tono pues muy romántico, sonido nostálgico. Así que dice que estaba muy contento con su nuevo single, así dijo, su nuevo sencillo. Y eso fue lo que le dijo a todos sus seguidores en la red social de Twitter y en Facebook.
La bachata se ha puesto de moda, Lucy.
Sí,
todos los artistas están grabando bachata. No lo digo yo, se ha puesto de moda que todos los artistas tienen grabado algo de bachata. Siempre.
Sí, y hay que aprenderla a bailar también.
Es fácil bailarla.
Tiene una cadencia.
Una cadencia de ladito, lo que tienes que llevar el ritmo de la música, si no te pierdes.
Pero es muy fácil. Más difícil es bailar pues salsa, otras cosas. La bachata es muy fácil.
Exacto.
Según él describe, es una bachata de amor inspirada en el rock and roll de los 50 y de los 60. Y entonces dice que en la instrumentación, como en los coros que adornan la canción, tú puedes percatarte de ese arreglo del rock and roll de los 50 y de los 60. Así que vamos a ver qué pasa con la canción.
Qué bueno.
El ganador de 3 Grammy y 15 Grammys Latinos ha optado en esta ocasión por mezclar instrumentos típicos de la bachata, como lo que es el bongó, la güira y la guitarra, junto a otros como un órgano o la guitarra de 12 cuerdas. Así que vamos a ver el nuevo sonido que nos trae Juan Luis Guerra en esta bachata que se llama Tu Peso.
Bueno, mientras vamos a ver por acá si están colando en la esquina de Texas también.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy, en nuestro segmento de Farándula, hablaremos sobre la entrega de los premios Emmy dedicados a la televisión. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, de eso se trata, de ese cuchito de café, de esa tacita calientico, miente y sabrosa que nosotros llamamos la esquina de Texas, que está aquí en la esquinita de por el pasillo para allá. Acabaron de colar y estamos ubicados. Acabamos de disfrutar también de esa tacita calientico, miente y sabrosa, imprescindible en nuestros amaneceres, sí señor. Hasta Lucy disfrutó del cuchito de café. Sí, ahí la tenemos en la puerta. Sí, disfrutó la rubia peligrosa, disfrutó de... del buchito de café. Y por acá vamos a continuar nuestra cita de hoy, martes 26 de agosto del 2014, con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Hay incomodidad en Cuba por las nuevas regulaciones de aduana que imponen restricciones a la entrada de bienes en el país. Opositores venezolanos apoyan a los periodistas que han sido víctimas de censura recientemente. Descartan las autoridades ecuatorianas que el cierre de un banco por falta de liquidez pueda desestabilizar el sistema financiero local. Y Estados Unidos envió un segundo grupo de ataques a la región asiática del Pacífico en medio de nuevas tensiones con China.
Pasamos con las informaciones en detalle. Ciudadanos cubanos se quejan de las nuevas regulaciones de la aduana que entrarán en vigor el 1 de septiembre. José Luis Ramos preparó este reportaje con testimonios recogidos en la isla por la agencia independiente Palenque Visión.
A pocos días de que entre en vigor la nueva disposición de la Aduana General de la República de Cuba, que impone más restricciones a la importación de artículos y aumenta los impuestos de los productos de carácter personal, la medida provoca debate en las calles de la isla, según el trabajo del grupo de realización audiovisual Palenque Visión.
El problema es que aquí todo es así, no sé por qué lo hacen, yo sé que no nos va a beneficiar. Todo el mundo quiere traer cosas, quiere comprar esto y al final no lo puede traer.
Yo creo que eso está bien porque me imagino que así se limite un poco la entrada al país de demasiados productos que entran aquí, de todo bien para ellos, ¿me entiendes? Pero bueno, así eliminaría un gran problema acá.
La resolución 206 del 2014 ajusta las cantidades de artículos de aseo, ropa, calzado y alimentos que un viajero puede ingresar al país o a través de envíos postales.
Lamentablemente hay personas, fíjate, que de verdad que no tienen tantas posibilidades y van en busca de ayudar un poco a su familia aquí y se verán bloqueadas. Habrá quien lo haga por negocio y bueno, ya eso es otra cosa, pero bueno, el que sí de verdad lo hace para ayudar a la familia se lo siente muy fuerte.
Según las leyes, están quitando los particulares para que la gente se vean obligados a comprar en la tienda. Chicos, los particulares venden mejor que la tienda. La tienda los productos hay y las cosas son caras. Llevan añejadas 99 años, llevan ya mucho tiempo, entonces cuando tú vas te lo compras, las semanas se te rompieron, los particulares tienen más garantía.
Es mejor ropa, tiene más calidad, no se están guardadas.
Aquí uno sabe perfectamente dónde es que se compra, en la shopping no te digo que sí, pero los precios están más altos. Te vas a comprar un par de zapatos y tienes que reunir 3 salarios.
Preguntaron sobre el hecho de que la mayoría de las tiendas estatales sean regidas por los militares y muchos lo desconocen o no tienen seguridad de ello.
He escuchado eso, pero bueno, no tengo conocimiento suficiente como para responder, pero lo he escuchado, sí, sobre todo las TRD.
Imagino que a todas deben ser controladas por militares, a mi opinión personal. Un mejor control.
La nueva disposición entra en vigor el 1 de septiembre. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Guantánamo recibe apoyo en asistencia médica. Ivet Pacheco nos informa.
Un contingente médico integrado por galenos de otras provincias llega a Guantánamo. Ante esta situación, periodistas independientes salieron a las calles para saber qué opinan residentes del lugar y trabajadores de salud pública al respecto.
Bueno, eso se debe a que hay muchos casos de dengue, y entonces se necesita refuerzo de otras provincias aquí en Guantánamo para ayudar y contribuir a la erradicación de toda esa enfermedad que nos está afectando.
Por la necesidad que tiene, está atravesando el hospital.
¿Por qué el refuerzo en el área asistencial cuando Guantánamo posee una facultad de ciencias médicas?
Están cumpliendo misiones fuera, si no en otro municipio.
Están aquí, pero es que todo el mundo está cumpliendo su función en diferentes áreas de salud.
A raíz de las indagaciones, algunos entrevistados también indicaron que los hospitales y otras instalaciones de salud no son suficientes. Martí Noticias pudo conversar con la activista opositora María Luisa Chacón Lamot, quien ofreció su testimonio sobre su estancia en el Hospital Provincial Agustino Neto.
Estuve ingresada y a mí me dio fiebre. No van por la cama. Yo lo vi y lo viví ahí al directo. A mí me daba fiebre y yo tenía que ir a buscar a los médicos porque los médicos no iban por la cama. Te meten debajo de un cubitero ahí y se olvidan de que hay paciente. Están tupidos los baños. Hay cucarachas. Y me pusieron el tiradero porque tiene la gente allí a morir. Porque no la atienden. Pues en los pasillos, donde quiera hay gente ahí, hay en cama que están ahí en los pasillos porque no entran en los cubículos. Y el dengue aquí cada vez está más fuerte.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un grupo de venezolanos opositores agrupados en la plataforma Congreso Ciudadano que impulsa a la dirigente política María Corina Machado se solidarizó con los periodistas que fueron víctimas de censura en los últimos meses en el país.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, dijo que desean oír los testimonios de las víctimas y ofrecer solidaridad a los periodistas, entre ellos Nitu Pérez Osuna.
Para Ledesma, esta periodista es víctima de una medida arbitraria y abusiva por parte del Ejecutivo y desde su punto de vista es fundamental defender la libertad de expresión.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones anunció el 15 de agosto la suspensión del programa de Pérez Aquí Entre Tú y Yo en Radio Caracas por calificar reiteradamente como asesino, delincuente, dictador y narcotraficante al presidente Nicolás Maduro y describir el Estado como narcoestado.
Más de América Latina, representante del gobierno de Colombia y de la guerrilla de la FARC. Continúan las conversaciones de paz en La Habana. Nuestro colega Jorge Orellana informa.
Continúan las conversaciones en La Habana, Cuba, entre representantes del gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC. Esta semana se prepara un nuevo grupo de 12 víctimas del conflicto para un microciclo en la mesa de negociaciones de La Habana para la preparación definitiva del procedimiento de la comisión histórica. En los últimos días, una comisión de militares llegó a La Habana y dialogó directamente con representantes de la guerrilla en la mesa de conversaciones. El jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, dijo que no se está negociando en este momento un cese al fuego.
No estamos negociando un cese al fuego ahora. La fuerza pública sigue actuando en todo el territorio nacional. La subcomisión se limita a preparar posibles mecanismos futuros que solo entrarían en vigor en el momento en que lleguemos a un acuerdo final.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
En Ecuador, las autoridades de control bancario ordenaron la liquidación forzosa de un pequeño banco por problemas de solvencia y descartaron que el cierre pueda desestabilizar el sistema financiero local.
El Banco Sudamericano de Accionistas Ecuatorianos, que operaba desde 1995, tiene una participación de apenas un 0.05% en el mercado y fue intervenido por problemas de solvencia e incumplimientos reiterativos de las normas, según la Superintendencia de Bancos y Seguros.
El organismo garantizó en un comunicado el pago de los depósitos a los clientes en un plazo de 10 días y el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores.
La policía se ubicó en la entrada de la sede principal de la entidad ubicada en el norte de Quito, mientras las autoridades se reunieron a puerta cerrada con los directivos y varios clientes lucían desconcertados por la decisión.
El gobierno de Washington se declara satisfecho y aliviado por la liberación de un periodista estadounidense que estuvo secuestrado en Siria durante 2 años. Los detalles en la voz de Yoconda Tapia.
El secretario de Estado John Kerry expresó su satisfacción por la liberación del periodista estadounidense Peter Thiel Curtis, que se encontraba en poder del grupo Jabhat al-Nusra, grupo vinculado con Al-Qaeda que lo mantuvo secuestrado por 2 años. Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar confirmara que el Emirato consiguió la liberación de Curtis, el secretario Kerry dijo a través de un comunicado textualmente: "Quiero expresar mi tranquilidad y agradecimiento por la libertad de Curtis, en particular después de una semana a la que marcó una tragedia incalificable". Kerry se refería a la muerte de James Foley, otro periodista estadounidense secuestrado por el Estado Islámico y que mostró su ejecución en un video que recorrió el mundo. La liberación de Curtis se produjo en una zona de los Altos del Golán, donde fue recibido por funcionarios estadounidenses que lo transportaron a Tel Aviv. El profesor de la Escuela Corbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, Jonathan Adelman, dijo que la liberación de Curtis puede verse en un par de maneras como consecuencia del video de la ejecución de Foley.
Es que al-Nusra, que es más un grupo sirio que un califato o un grupo internacional, claramente quiere demostrar que, aunque hayan matado y torturado en el pasado, no son como el Estado Islámico.
La familia de Curtis, por su parte, agradeció a todos los que propiciaron la libertad del periodista. Les informó Yoconda Tapia.
Bueno, mis amigos, de aquí a las 8 de la mañana, pues tenemos para ustedes la continuación de esta tu cita de hoy tempranito, y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí. Noticias deportivas hoy están a cargo de Pepe Lacayo, con boxeo, pelota de grandes ligas, etcétera. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucia, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te pongas para inventar, y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Y predominarán los nublados en la región oriental con algunas tormentas eléctricas y numerosas lluvias que pueden ser fuertes y hasta localmente intensas, principalmente en zonas montañosas. En las regiones occidental y central estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en oriente entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en el norte occidental. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo para Cuba. Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, la duda sin guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Finalizó el lunes por la noche la primera jornada de la Liga Española de Balompié con dos partidos. El Real Madrid, el actual campeón de Europa, derrotó 2-0 en casa al Córdoba con goles de Karim Benzema en el minuto 30 y Cristiano Ronaldo en el minuto 90. Luego, más tarde, el actual campeón nacional de España, el Atlético Madrid, solo pudo sacar un deslucido empate a cero de visita contra el Rayo Vallecano. Un resultado y un comienzo de temporada muy poco digno para el actual campeón nacional de España y el actual campeón de la Supercopa Española de Balompié. En otros resultados de la primera jornada, el Barcelona derrotó 3-0 al Elche el domingo con dos goles de Messi y el campeonato comenzó el sábado. Málaga derrotó al Athletic Bilbao 1-0 y el Sevilla empató contra el Valencia. En el fútbol, pero a nivel de Europa, mañana reanudan los playoffs de la Champions League. El Maribor de Eslovenia estará en Escocia contra el Celtic. Empataron 1-1 la semana pasada. El Aalborg de Dinamarca contra el Apoel de Chipre. Slovan Bratislava de Eslovaquia contra el Bate Borisov de Bielorrusia. El Standard Lieja de Bélgica contra el Zenit San Petersburgo en Rusia. Y el Lille de Francia en Portugal contra el Porto. El Porto ganó 1-0 el encuentro de ida la semana pasada. Y ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro pasatiempo nacional nos tiene una jornada completa de 15 partidos para el martes 26 de agosto. Los 30 clubes en acción, todo el mundo jugando, van a lanzar dos peloteros de sangre cubana el martes. Estará el zurdo de Hialeah, Gio González, con 6 victorias y 9 reveses. El zurdo lanzará a las 7 de la noche contra los Phillies de Filadelfia. Los Nacionales de Washington están discutiendo el banderín de la Liga Nacional Este. Y luego el cubano-americano, el muchacho de Belén, Nick Martínez, con 3 victorias y 9 reveses. El derecho estará lanzando a las 10 de la noche con los Rangers, allá de visita en Seattle contra los Marineros. También en acción, el colombiano José Quintana, el zurdo de los Medias Blancas de Chicago, con 6 victorias y 10 reveses, estará lanzando a las 8 p.m. contra los Indios de Cleveland. Y el dominicano Johnny Cueto, con 15 victorias y 7 derrotas, estará lanzando para los Rojos de Cincinnati en casa versus Cachorros de Chicago. Ese partido a las 7 p.m. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Hay incomodidad en Cuba por las nuevas regulaciones de aduana que imponen restricciones a la entrada de bienes en el país. Opositores venezolanos apoyan a los periodistas que han sido víctimas de censuras recientemente. Descartan las autoridades ecuatorianas que el cierre de un banco por falta de liquidez pueda desestabilizar el sistema financiero local. Y Estados Unidos envió un segundo grupo de ataque a la región asiática del Pacífico en medio de nuevas tensiones con China.
Es momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, ¿has oído tú hablar del sistema biométrico que quieren imponer en Venezuela?
Suena sofisticado ese biométrico, así estimado mismo. Miguel. Sí.
Así mismo es. A partir del 30 de noviembre de este año, en todos los mercados, supermercados, cadenas de farmacia y otros comercios, el gobierno de Nicolás Maduro va a imponer lo que ellos llaman el sistema biométrico o captahuellas, que según el propio presidente Maduro dice que va a funcionar como el mecanismo captahuellas electoral que implementaron en Venezuela para la votación y según ellos acabar con el tema de la falsificación electoral y los votos, y ya sabemos en qué terminó eso. Y ahora van a aplicar lo mismo para la compra de cualquier producto, cualquier alimento. Es decir, usted va a una tienda o un supermercado en Venezuela, va a comprar un rollo de papel sanitario o comida y le van a pasar el dedo y su identificación para comprobar que usted es usted mismo, sí. y que va a comprar tanta cantidad de comida. Bueno, según el gobierno de Maduro, Oscar, esto va a acabar con el contrabando y la reventa ilegal de alimentos y productos de consumo masivo. Según el gobierno, dice que alrededor del 40% de la producción nacional y de lo que el propio gobierno importa se vende a precios exorbitantes cuando el gobierno lo ha subsidiado. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Qué es lo que ha producido esto, Oscar? Protestas ya en Venezuela. Fíjate, en el estado de Táchira hay disturbios. ¿Por qué? Primero, es una medida que no garantiza que se vaya a resolver los graves problemas de desabasto que hay. Eso ya parece Cuba. Si tú ves las imágenes de la gente haciendo cola hasta para conseguir un tanquecito de gas, es sí, tremendo, sin contar con otro. Segundo, esto, Oscar, es un sistema de racionamiento. Esto es la libreta cubana impuesta en el año 62, claro, impuesta ahora en el año 2014 en Venezuela con la aplicación de la tecnología. Y número tres, Oscar, esto finalmente es un sistema de control. Es decir, los estados totalitarios, como ocurrió con el caso cubano, utilizan el sistema de alimentación para controlar a la población. Es un sistema de control. Eso es lo que hay detrás de este sistema famoso biométrico o captahuella. Así bien, que ya hay disturbios. Vamos a ver si de aquí al 30 de noviembre los venezolanos aguantan que le midan su huella para comprar aunque sea un litro de leche, Oscar.
Oye, una señora allá en Alemania, tuitera, me dice en el Twitter que un amigo venezolano se le contó esto que estamos hablando y ella pensaba que era una broma.
No, es real.
Es en serio.
El Estado venezolano ha invertido el dinero que no tiene, a pesar de la riqueza petrolera que con la que cuenta ese país, para establecer un sistema que es un sistema de control y racionamiento. Esa es la verdadera explicación. Lo que diga el señor Nicolás Maduro no es cierto. Gracias. Es mentira, Oscar.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos.
Un saludo.
Gracias. Bueno, son las 7:52 minutos de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Bueno. En estos días llevamos como 2 semanas hablando de el reto del cubo de hielo, de donde tantísimas celebridades y a la vez que lo han hecho, pues proponen a 2 más personalidades, ¿no?, que sigan con el reto del cubo de hielo. Y esto consiste en lanzarse agua fría para mostrar solidaridad en la lucha contra la esclerosis. Pero tenemos el caso del millonario Chen Guiyao, que es acusado de usar falsos cubitos de plástico, y esto ha provocado una agria polémica. Este señor, a principios de este año, él cada rato suelta esas cosas así sorprendentes. Sí. No sé si recuerdas que a principios de año aseguró que iba a comprar el New York Times. Y se armó, pues.
¿Y lo compró o no lo compró?
No, pues claro que no. Él lanza como. Él lanza esa cosa
entonces,
al aire a ver si
entonces
la.
Es un bolerista el hombre, ¿no?
Sí, pero el señor es un millonario. Claro. Es millonario chino. Él parece que acostumbra a hacer mucha trampa, ¿no?
Exactamente, sí.
Y entonces, el pasado viernes se unió al reto del cubo de hielo. Pero su gesto no ha tenido el resultado que él esperaba. En lugar de verter sobre la cabeza un cubo de agua congelada, que es lo que hace la mayoría de las celebridades en todo el mundo, agua, sí, por supuesto, con hielo.
Claro.
Él se metió dentro de un contenedor de basura de plástico que había sido previamente, lo llenaron con agua y con hielo. Y entonces ahí se sumergió y dijo que donaría 1 millón de yuanes, que son unos $160,000 por la causa. Y también aseguró que si alguien demostraba ser capaz de resistir como él, 30 minutos sumergido sí. en agua y hielo, donaría otro 1 millón a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica.
¿Hubo algún truco en ese sentido?
Pues sí, el ¿sí? video está, bueno, pues en YouTube, está circulando en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales desde el pasado fin de semana. Pero muchos expertos lo recibieron con escepticismo y han acusado al magnate de hacer trampa.
Imagínate.
Dice que los cubitos de hielo flotan demasiado en el video.
Sí,
lo que hace pensar que es una imitación de plástico, que es un truco.
Claro, claro.
Y también muchos afirman que es, dudan mucho que este señor haya aguantado realmente media hora dentro del agua congelada. El cuerpo humano, pues, no sobrevive más allá de unos poco tiempo sumergido en líquidos con temperaturas próximas a los cero grados.
Es peligroso eso, la hipotermia.
Entonces, él dice, ahora volvió a salir a la palestra pública y asegurar que los cubitos eran auténticos y todas esas cosas. Pero de todas formas, eso quedado en la duda.
Mira, lo que sí no hay duda ninguna es que Marc Anthony se negó y dijo que él se negaba porque él trabaja con la garganta y no va a tirarse un cubo de agua con hielo por la cabeza. Porque él trabaja con la garganta y no le conviene. Puso su donación, pero dijo que no iba con el asunto del cubo de agua con hielo, porque él trabaja con la garganta. Y tiene toda la razón. Esa fue respuesta de Marc Anthony cuando lo invitaron.
Lo retaron
al cubo de agua con hielo. Dijo que no.
Bueno.
Que trabaja con la garganta.
Claro, pero hizo su donación.
Sí, no, desde luego, es importante, ¿no? En este caso.
Este señor. Padece de hacer estas cosas así extravagantes para ya sea ganar fama. En el 2011, recuerdo que para conmemorar el Día Sin Automóviles, se subió una excavadora y destruyó públicamente su lujoso Mercedes.
Sí. No hay que exagerar.
No hay que exagerar.
Bueno,
gracias.
Gracias.